Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En términos de relación iglesia-estado, iglesia-sociedad, estamos viviendo unos momentos dulces. Pocos pontífices han recibido la aclamación general como el Papa Francisco. Muchísima gente, incluso no creyente, incluso de ámbitos muy radicales políticos, aplauden su forma de actuar, su ternura, su capacidad de abrazar a todo el mundo, su sensibilidad social con los países más desfavorecidos, su apertura mental. En el caso de la Iglesia española se ha reconocido públicamente su trabajo durante la crisis. Las Cáritas se han volcado, las asociaciones parroquiales absolutamente, y muchísima gente de Podemos sabe perfectamente que cuando no te quedaba nada o tenías la familia o tenías Cáritas. Por eso sorprende muchísimo el sesgo anticlerical del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, porque tiene poco que ver con la experiencia que la gente tiene en la calle con lo que está aconteciendo. Y tres pasos han sido muy notables en este sentido. Uno de ellos, pues la andanada contra la educación concertada, que no siempre es católica, porque hay mucha educación concertada que no lo es. La hay de otras religiones, la hay privada con distintas especialidades, pero que en muchos casos pues es llevada adelante por la Iglesia. Y, por supuesto, el anuncio de que la religión voluntaria de las aulas ya no va a ser evaluable, con lo cual no habrá forma de que los padres convenzan a sus hijos de que la cursen como ellos desean, y que va a haber una asignatura que no se va a llamar como educación para la ciudadanía, pero que va a ser educación para la ciudadanía, que es la educación moral que te va a dar el Estado porque le da la gana a la ministra Cela. Vamos a escuchar a la ministra de Educación, que ayer hablaba en rueda de prensa después del Consejo de Ministros.
La colaboración ciudadana a través del correo denuncias.pornografía.infantil.
Aquí ha habido un error, evidentemente, pero no pasa nada. Primero hablaba Isabel Cela de la religión que no va a ser ya computable a efectos académicos.
Les anuncio que la religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura espejo.
Claro, esto conculca los acuerdos Iglesia-Estado, porque estos acuerdos, que no son el viejo concordato de Franco que cree mucha gente del año 50, sino que son del año 79, perfectamente constitucionales y democráticos, establecen efectivamente que los padres te dan derecho a elegir la asignatura de religión y que tendrá categoría de asignatura. O sea que ya veremos, entramos otra vez en un limbo institucional. Después anunciaba la ministra la asignatura obligatoria, es así, de educación para la ciudadanía.
Propongo, señorías, la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas.
Pues ya veremos. ¿Es virtud cívico-democrática el valor de la vida? ¿Es virtud cívico-democrática la defensa de hombres y mujeres? ¿Es virtud cívico-democrática expresarse con respecto a los sustantivos genéricos en castellano? Las personas, los hombres, los españoles, de una u otra manera, tenemos la polémica servida. Por último, hablaba Isabel Cela de madurez democrática.
Este contenido curricular no debe ser objeto de polémica alguna a estas alturas, cuando en toda Europa lleva años formando parte del currículum. Espero que nuestro compromiso con el universalismo de los valores cívicos sea compartido por todas sus señorías como una señal de madurez democrática.
O sea, si no haces lo de la asignatura obligatoria, si quieres estudiar religión con valor académico, si eliges la educación concertada, no tienes madurez democrática. No, si te digo de verdad que la superioridad moral es tremenda. Don Alejandro González Varas es profesor de Derecho en la Universidad de Zaragoza y a mi mesa ha llegado un libro muy interesante que se titula La enseñanza de la religión en Europa y de la que él es autor en Digital Reasons. Me ha interesado muchísimo hablar con él porque él ha establecido que la religión, la enseñanza de la religión, solo está eliminada en dos países. Ahora nos lo va a contar, en la Unión Europea y en Europa. Muy buenos días, don Alejandro González Varas.
Muy buenos días, Cristina. Un placer contactar con vosotros.
Verdaderamente. Es una sorpresa porque aquí a ciertos progres se les llena la boca. No, porque mira, como en Francia. Bueno, es que resulta que Francia es solo uno de los dos países que ha hecho esto.
Sí, sí, es cierto. Francia es uno de los dos países, junto con Eslovenia, que no tiene ningún tipo de presencia en la enseñanza de la religión, sea desde un punto de vista confesional o desde un punto de vista histórico. Y aún así tenemos que recordar que Francia ya desde el año 2002 se planteó, dada la ignorancia general, cultura general que provenía de la falta de cultura religiosa de los ciudadanos franceses, implantar algún tipo de asignatura relacionada con el hecho religioso. Y precisamente Macron, ya en lo que llevamos de 2018, se ha reunido en alguna ocasión con los líderes de diferentes confesiones religiosas en Francia para ver cómo pueden articular esto.
Uh-huh. Es muy interesante, efectivamente, que Macron ha tenido una reunión con los miembros de la Conferencia Episcopal Francesa, ha reconocido el valor de la religión católica en su contribución a los valores de la República y ha subrayado que forma parte de un patrimonio del que estar orgullosos. Y cuando Macron hace esto, nosotros vamos en dirección contraria. ¿España es un caso excepcional en su tratamiento de la religión en la escuela?
No, para nada. Es decir, España está plenamente insertada en la órbita europea. Es un sistema absolutamente normal en concordancia con los países de nuestro entorno. Sí, es el mismo sistema que se sigue pues en Portugal, en Italia, en Alemania, en Austria, bueno, en fin, en múltiples países, incluidos también muchos de los que antiguamente estaban en la Europa comunista, que tras la caída del muro de Berlín pues han recuperado la democracia, han recuperado el régimen de libertades porque es un Estado democrático y han incorporado también la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Por lo tanto, lo normal es lo que España tiene ahora mismo, normal en comparación con el resto de países.
¿De qué manera interfiere ahora la ideología en la educación en el colegio?
Bueno, vamos a ver, la educación hay que tener en cuenta que es siempre algo, bueno, pues apetitoso, bueno, es siempre, puede ser apetitoso para los gobernantes, porque claro, se trata de la formación de los futuros votantes,
para ser sustanciosos.
De los futuros votantes, claro, y lo que pasa es que eso es una tentación en la que un gobernante democrático no debería caer, porque él no es el competente para elegir la educación, sobre todo en el ámbito moral y religioso, que es al que nos estamos refiriendo fundamentalmente, la educación de los jóvenes españoles, de los niños, porque eso es algo que le corresponde a las familias, le corresponde a los padres, y eso lo dice el artículo 27.3 de la Constitución, lo dice el artículo... No es del protocolo primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 50, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en fin, múltiples normas españolas e internacionales reconocen que ese derecho le corresponde a los padres y no al Estado.
Don Alejandro, sí. Me interesa mucho el panorama que usted ha trazado, quiero decir, cuando se ha puesto a estudiar la enseñanza de la religión en Europa y nos ha subrayado que solo Francia y Estonia carecen de esta posibilidad, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Cómo lo solucionan los países europeos que más le ha llamado a usted la atención?
Bueno, fundamentalmente hay tres modelos. Uno es muy pequeñito, que es el que acabamos de decir, que es la exclusión del elemento religioso en la escuela, ¿no? Eso ya lo damos por comentado, ¿no? Uh-huh. Y entonces los otros dos modelos son el propio de los países, sobre todo nórdicos, salvo Finlandia, que también tiene sistema confesional, pero los modelos nórdicos suelen ser unos sistemas que lo que hacen es explicar la religión desde un punto de vista histórico o cultural, dando normalmente prioridad al cristianismo desde el momento en que es la confesión religiosa, la religión que más ha contribuido a formar la historia propia y la cultura propia de estos países, ¿no? Es el sistema de Islandia, de Noruega, británico. El resto de los países de Europa, que por extensión, tanto territorial como de población, podemos decir que son la mayoría, lo que tienen es un régimen confesional, que es como el español. Es decir, se explica una o varias religiones como doctrinas, no es una catequesis, pero sí se pretende que haya una transmisión cierta de lo que son los contenidos de esa fe, ¿no? Uh-huh. Y por eso la manera de explicarlo, los contenidos, los currículos, la elección del profesorado y demás le corresponde a las confesiones religiosas, porque tanto en España como también en la mayoría de los países de nuestro entorno las confesiones religiosas gozan de plena autonomía, ¿no? Uh-huh. Eso tampoco es una excepción española. Y entonces, ¿por qué se hace así? Pues porque se pretende tener un conocimiento cierto de una religión, porque es la manera de satisfacer los derechos de los estudiantes, por un lado, y luego también los derechos de los padres y también de las propias confesiones, que lógicamente están interesadas en que la fe que se explica como propia sea correcta desde todos los puntos de vista, de contenidos, de materiales, y por profesores que den un testimonio adecuado también de ello.
Para que no, o sea, errores. Por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, ¿se explica religión en los colegios?
Por supuesto, pero no solamente eso. En el caso concreto alemán, hay dentro solamente del ámbito de la escuela pública, hay escuelas públicas ideológica y religiosamente neutrales, pero también, por motivos históricos, hay escuelas públicas protestantes y escuelas públicas católicas. Y también hay facultades de teología protestantes y católicas públicas, ¿no? Eso es, lo digo como un pasito más, ¿no? Que España incluso podríamos decir que hasta se queda corta, ¿no? Pero vamos, que salvo el caso alemán, que tiene esta peculiaridad tan clara, en el resto de los países, por supuesto, que se explica con toda normalidad enseñanza confesional de la religión en las escuelas públicas, claro que sí.
Pues don Alejandro González Varas, ha prestado usted un servicio extraordinario haciendo este librito, que yo voy a difundir cuanto pueda, y que cuyas notas tomo para en adelante hablar con propiedad. Digital Reasons, la enseñanza de la religión en Europa, de Alejandro González Varas. Un saludo muy afectuoso.
Un saludo, Cristina, y muchísimas gracias por haberme participado y colaborar con vosotros.
Adiós, hasta luego.
Muy buenos días. Adiós.
Porque es el tema hoy esto de nuestra tertulia de chicos. Ya están aquí nuestros colaboradores. El primero en llegar ha sido Pedro Martínez. Muy buenos días. Uy, a ver ese micrófono.
Sí. Ahora, muy buenos días a todos.
Muy buenos días. También tenemos a Javi Peña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y el doctor Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye,
a todos.
De gris todo el lado de la derecha, de azul Pedro. Bien, vamos con colores armónicos. La enseñanza de la religión, la importancia de la religión en la sociedad, es el asunto que hoy nos atrevemos a tocar y al que te invitamos. Cuéntanos tu punto de vista, tu experiencia. Tienes un teléfono gratuito, 950-6006. Como sé que algunos se equivocan, diré que es 900-506006. 900-506006. Bueno, pues una primera toma de posición sobre el asunto.
Bueno, yo puedo decir que para los que tantas y tantas veces decimos y en estos micrófonos que se necesita pues una revisión seria en cuanto a la educación, pues la mala noticia que ha supuesto pues esta iniciativa de la ministra. Es decir, ha empezado como un elefante en una cacharrería. Es decir, ha entrado y ha dicho, venga, vamos a destrozar todo y por lo tanto vamos a tomar estas decisiones. Solamente recordarle a la ministra que la confesión católica, los católicos, el porcentaje que hay en España es del 68,4%. Esto es lo que hay. Agnósticos, 16,8%. Ateos, 9,6%. Otros, 2,3%. Es decir, que sí que le pediríamos a la ministra que si quiere realmente hacer una buena reforma, que genere un debate serio, que se ponga a analizar todos estos datos y que sepa que España es un país aconfesional, es decir, no es laico, es aconfesional. Es decir, que nosotros nos caracterizamos por llegar a acuerdos con diferentes confesiones, ¿no? Y que la confesión católica está ahí y hemos llegado a acuerdos y, por lo tanto, tenemos que respetarlos. Esto es democracia.
Bueno, yo os escucho y la verdad es que creo que hemos escuchado cosas diferentes, porque hay que decir que las clases de religión van a continuar impartiéndose para todas aquellas familias que quieran que sus hijos reciban ese tipo de formación. El debate está en si eso debe puntuar o no debe puntuar dentro del currículum. Entonces, yo creo que es una asignatura que debe estar, y entre otras cosas ha citado Cristina con mucho acierto, porque hay un acuerdo con la Iglesia para que se impartan esas clases dentro de los colegios, que es la diferencia con un Estado laico, digamos, como el de Francia, donde no se imparten, y es la diferencia. Nosotros somos aconfesionales, efectivamente, y por eso se imparten clases de religión y se van a seguir impartiendo. Otra cosa es la puntuación, porque también nos podemos dar con, digamos, algo que es discriminatorio para los chavales que decidan, o las familias de los chavales que decidan no dar religión, porque evidentemente es una asignatura que todos sabemos que, en fin, que muy pocos suspenden, por decirlo suavemente. Con lo cual quiere decir que, de alguna manera, se les puede subir la nota media a unos alumnos en detrimento de otros. A mí me parece que lo justo es que se impartan, que las familias que deseen y los chavales que deseen recibir esa formación la reciban en las escuelas públicas, por supuesto. Pero lo que ya pongo más en cuestión es la puntuación.
Simplemente recordarte que los acuerdos que a los que se llegan es que sea computable. Es decir, son acuerdos los que se han llegado con las...
El acuerdo, ahora buscaré el acuerdo internacional, los acuerdos Iglesia-Estado, donde se establece claramente que ha de ser una asignatura equiparable al resto. Evidentemente, la enseñanza de la religión sin calificación académica no es una asignatura equiparable al resto.
Bueno, es una
asignatura. Una actividad colegial, pues como mucho comparable a las extraescolares. Como mucho. Por lo tanto, saltan los acuerdos y les Estado, esto ya lo ratificaron los juristas.
Claro, simplemente es eso, simplemente es este matiz. Es que hemos llegado a unos acuerdos, simplemente que haya un debate, que se lleguen otros acuerdos y, por lo tanto, todos respetaremos esa decisión.
Sí, porque no veo al Vaticano bombardeando la Moncloa.
No tiene esas costumbres.
Por romper acuerdos, ¿no? Ahora, lo curioso del caso en toda esta historia es que hay algo más aún todavía de fondo, ¿no? Y es que en los últimos, pues prácticamente 70 años, solo ha habido dos jefes de Estado que han llegado al poder sin elecciones, ¿no? Y son Francisco Franco y este hombre... Pedro Sánchez.
Hombre, no es lo mismo, ¿eh?
Hombre, vamos a ver.
Eres más burro ahora. En el sistema parlamentario español...
Para empezar, eres burro, perdóname, porque no es jefe de Estado. El jefe de Estado es el rey.
Bueno,
por cierto,
presidente.
Que, por cierto, tampoco ha sido elegido.
El jefe de Estado, vamos a ver que estáis los dos como locos. El jefe de Estado ha sido votado como parte de la votación nacional sobre la Constitución.
Sí, pero...
Luego ha sido elegido.
Sí.
Segundo,
eso es cierto.
El Parlamento español está organizado de manera que las mayorías de los grupos pueden establecer una moción de censura y tomar el gobierno. No es el único lugar del mundo en absoluto, es habitual en democracia. Y, por ejemplo, en el caso de Helmut Schmidt, Kohl lo hizo en Alemania.
Lo que estoy diciendo es que hay un clamor popular de que haya elecciones.
Bueno, eso es otra cosa.
Bueno, claro.
Bueno, yo no veo manifestaciones en la calle pidiendo elecciones.
Bueno, es que el centro-derecha se manifiesta poco, eso es verdad, ¿eh? Si la derecha hubiese... Esto sí que lo reconocerás tú. Si la derecha hubiese protagonizado semejante odisea, imagínate, moción de censura a Pedro Sánchez y de repente enseñanza, vaya usted a saber de qué en los colegios, tal cual, tal, las manifestaciones estarían en todas las calles.
Yo, mira, creo que igual que en su momento, fíjate, cuando estaba Zapatero, si hubiese ocurrido una moción de censura, la gente estaba tan harta de la época final de Zapatero que tampoco hubieran salido a la calle.
Era un presidente excelente.
Bueno, fue un presidente excelente hasta que dejó de serlo, igual que todos los demás. Es decir, yo creo que las presidencias del gobierno pasan por diferentes momentos y llega un momento, esto para la derecha, para la izquierda, me da igual la ideología, que la sociedad en general siente un cierto hastío. Y entonces, si en ese momento se produce lo que se ha producido ahora, yo creo que no hay manifestación, como no la hubiera habido de verdad en la época final de Zapatero, porque había una gran parte de la sociedad que estaba hastiada ya de...
Diciendo es que no tienen representatividad. Es decir, que
bueno,
estas personas...
Bueno, pero esto ya lo has comentado, que no se han producido unas elecciones. Discutimos de una cuestión,
los
fíjate, tan sencilla.
Los partidos que han apoyado esa moción tienen más votos que el Partido Popular.
Esto ya lo hemos aclarado y no es lo que discutimos, porque esto es constitucional, lo que ha hecho Pedro Sánchez. Otra cosa es que en su momento guiñase un ojo a la ejecución pronta de elecciones y al llegar al poder ha dicho verdes las han segado. Allá la gente a la hora de juzgar
me agarro
esto.
Al clavo
pero
hasta
lo que,
el final.
Lo que tengo aquí, por ejemplo, son datos que me proporciona Luis Peral, que se ha dedicado a esto en la Comunidad de Madrid. El 66% de los alumnos de primaria estudian en el colegio religión católica por decisión voluntaria de sus padres y el 58% en los centros públicos. Claro, es controvertido que si el 66 en total y el 58 en los centros públicos están contentos con la situación actual, se modifique de manera unilateral y sin diálogo.
Claro, porque ¿quién es el que está descontento? Es decir, es que es verdad que toda esa población española está
pues
diciendo qué bien que acaba de llegar ahora mismo una ministra que es coherente con todos nosotros.
Probablemente el otro
34%. Ahí
es
donde voy, claro. Coherente o al menos con la gran mayoría.
Efectivamente. Es decir, no. Pues yo es que no veo tampoco manifestaciones de hoy, horror, la religión obligatoria. No, yo no veo eso. Todo lo contrario.
Tampoco las había antes de la ley Wert, porque hay que recordar que no es la primera vez que la asignatura asignatura de religión deja de computar en la media de notas y tampoco.
Bueno, porque era una situación en la que no acabamos de salir. Porque es que llevamos desde que Felipe González subrayó el hecho de que la concertada forma parte de la educación española sin resolver el papel de la religión. O sea, ¿cómo es posible que de verdad, en un momento en el que el Papa Francisco es popular, la Iglesia ha prestado un servicio en la crisis increíble y la gente siente simpatía hacia ella, generemos esta brecha otra vez?
Es que yo, de verdad, vamos a ver, primero, yo creo que hay un problema de fondo, que es a lo que aludes, que no afecta solamente a la religión. Has hablado de la asignatura de los valores constitucionales. Yo creo que si hubiese un gran acuerdo, que lo hemos hablado en esta mesa, y creo que en eso estamos todos en la misma línea,
que
hubiese un gran acuerdo, ¿no?, entre todas las fuerzas políticas sobre qué queremos transmitir en los centros educativos españoles a los jóvenes, todos estos debates no irían dando tumbos y dando vuelcos en función de quién gobernase, porque estarían ya claramente definidos. Y eso afecta, por ejemplo, a mí, la asignatura de valores constitucionales, o como la quieran llamar, me parece que se puede hacer un esfuerzo de consenso de decir, bueno, ¿qué queremos transmitir a través de esta asignatura? Porque yo creo que hay conceptos básicos en los que todos podemos estar de acuerdo. Si hablamos de derechos humanos, bueno, pues es incontestable. Hay una declaración de derechos humanos. Si nos basamos en eso y a partir de ahí construimos, podemos llegar a un acuerdo. ¿Que ese acuerdo podría llegar también al tema de la religión? A mí lo que sí me escandaliza, y en eso sí os doy la razón, es que en función del partido que gobierne se vayan dando esos bandazos. Y yo creo que como sociedad sí que deberíamos ponernos de acuerdo en qué queremos hacer con esta
educación. De todas formas, yo coincido totalmente en lo que dices. Me parece un Parlamento, además, muy conciliador. Estoy completamente de acuerdo. Pero sí que quisiera señalar que los bandazos no son generalizados. Quiero decir que hasta hace nada la oposición estaba sentada en el Pacto por la Reforma Educativa.
Sí.
Los socialistas se levantaron no porque estuviesen en contra del fondo de la cuestión, sino porque dijeron que no había dinero suficiente. Sí. Y ahora llegan al gobierno, rompen el Pacto por la Educación y hacen una reforma unilateral que divide profundamente a la sociedad.
Pero escúchame, que es que en la época de Gabilondo estaba ya ultimado el acuerdo también, y a última hora el Partido Popular, por intereses políticos, porque quedaba poco para las elecciones, decidieron romperlo. Es decir, que en ambos casos son egoístas y van al interés cortoplacista de las próximas
elecciones. Por lo tanto, podemos
Vamos
criticar...
un momentito a la publicidad y enseguida te doy la palabra a Pedro Sánchez. Sí. Los oyentes que quieran entrar en este debate, la importancia de la religión en la sociedad, tienen un teléfono 900 50 60 06. Tengo yo para mí que estábamos relativamente en paz en el ámbito de la escuela, relativamente, y que desde luego no eran los votantes socialistas los incómodos con el modelo. Tengo yo para mí, y a lo mejor me lo malicio inadecuadamente, no lo sé, que es la obsesión de Podemos por la escuela estatalista única y dirigida desde el gobierno la que hace imposible ahora mismo cualquier acuerdo. Había un artículo en concreto de la ley que garantizaba que los colegios concertados respondieran al deseo de los padres de elegir la educación de sus hijos y garantizasen la libertad de educación, de tal manera que uno pudiese ir a la escuela pública o la concertada y no tuviese que ser rico para hacerlo, porque el dinero público está para todos y todos votamos y todos cotizamos. Pero el gobierno socialista ha anunciado que va a remozar la ley. Don Pedro José Caballero es presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumno, la CONCAPA. Buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste la modificación legal que se ha anunciado?
Bueno, pues entre una y de las primordiales el atacar a lo que en ese articulado, como bien has dicho, se denomina demanda social.
Demanda, o sea, social, sí.
Sí, demanda social, que además no entendemos también por qué se toca eso cuando este partido en particular que lo está proponiendo es el que altamente se le llena la boca con todo lo social, con todo, y va y directamente ataca a uno de los principios elementales, que es a la libertad de que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieran, y bueno, y ahí está.
O sea, el artículo, digamos, decía que en virtud de la demanda, es que no tengo la lectura ahora mismo directa del texto.
Sí, yo el artículo exacto ahora mismo no me acuerdo, pero toda la creación de centros y tal y la propuesta de plazas siempre tendría que se tiene que basar en la demanda social existente en el momento.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, pues se podían crear centros no solo de iniciativa social, sino pública, privada o lo que fuera. Mm. Pero claro, al tocar o al querer tocar ese artículo, lo que se carga pues es la libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieran, sea para un lado o sea para otro, porque se toca esa libertad que encima viene en nuestra Constitución y que nos ampara la Constitución.
La verdad es que sorprende que en lugares donde, por ejemplo, la concertada es muy demandada, se piense anteponer la pública, porque que se haga al revés en los lugares donde ocurre al revés lo entiendo, pero esto además acontece en muchos lugares, que los colegios concertados reciben una demanda que no pueden atender y que ni siquiera se les conceden aulas nuevas.
No, y además hay territorios, altamente, como dices, en donde esa demanda supera muchísimo, ellos no tienen posibilidad, o los conciertos o que hay existentes en la actualidad, no renovados ni actualizados desde hace 20 años, pues no lo permiten crear nuevas líneas que podrían atender a toda esa demanda que hay. Entonces, bueno, siempre lo que nos ha sorprendido también en las últimas declaraciones es ese cambio y ese giro que ha dado de que muchas veces la concertada resulta que hace a la pública subsidiaria de la concertada. No, perdone, señora ministra, si llevamos 20 años siendo al revés. Llevamos 20 años haciendo una educación de calidad o intentando hacer una educación de calidad, proyectos educativos de la mejor calidad posible, que las familias las demanden por esos buenos proyectos educativos y esa buena gestión que se hace en los centros, y eso es el trabajo de libertad, que después la gente puede elegir libremente sin ir coaccionada, porque cuando uno elige un colegio de estos o elige la maltratada asignatura de religión, evidentemente no va coaccionado, va por libertad.
Y aún así nos encontramos con que el 66% de los padres eligen primaria la religión para sus hijos. Es que esto es muy fuerte.
Sí, en los últimos datos, más o menos, que están ya por ahí en todos los medios y tal, tenemos cerca del 67-70% de la sociedad que elige la religión voluntariamente, libre y voluntariamente.
Los acuerdos internacionales, concretamente el acuerdo Iglesia-Estado de época democrática, el de 1979, ¿cómo define la asignatura? Porque es que estábamos discutiendo aquí si el hecho de no darle valor académico contradice o no el tratado internacional.
Vamos a ver, la asignatura de religión, según los tratados, se tiene que ofertar. Tiene que ser cómo está en la actualidad. En la actualidad debería estar, porque es lo que se tiene que garantizar. No sé si en todo sitio estará así o no, pero se debe garantizar su oferta obligatoria, pero el elegirla es totalmente voluntaria.
¿Y su calificación como asignatura evaluable o no?
Su calificación a día de hoy tiene que ser evaluable y con peso específico, y tiene que estar dentro del horario lectivo normal y corriente. Que eso es lo que se especifica. En los acuerdos lo que se dice es que tiene que estar a la misma altura y la misma capacidad que las demás asignaturas. Por lo tanto, tiene que ser con peso específico y que sea evaluable. Porque si no, a la hora de la verdad, una asignatura que no tenga peso específico, que no sea evaluable, que esté dentro de un currículum, ¿qué significa esa asignatura ahí?
No, está condenada a ser una tontería y una María.
Evidentemente está no solo condenada, sino a ser más que María. O sea, no tendría que ser nada, porque no podría ser. Nosotros poníamos un ejemplo que era muy muy sencillito y que yo creo que la gente de andar por casa entiende muy bien por qué se evalúa y por qué sí es evaluable el tirar y lanzar un balón medicinal en educación física y no la religión. Es que, señores,
sí.
Todas tienen que convivir las artes prácticas, todo lo que son las artes musicales, educación física, filosofía, todas, porque todas en su conjunto hacen y desarrollan una personalidad completa y hacen una persona completa.
Hay una última cuestión, don Pedro José Caballero. Se arguye que en los colegios concertados se favorece la calificación alta de la asignatura de religión de tal manera que los alumnos que la eligen, de hecho en primaria este 66%, se verían favorecidos con relación a los que tienen la asignatura paralela, que hasta ahora pues creo que era la ética.
No, yo creo que esto es demagogia total y absoluta, porque ya metidos en este berenjenal, pues ya es a tirar balones fuera o no. No, yo creo que las asignaturas de religión, como todas las demás asignaturas, los profesionales que las hacen y que las imparten están verdaderamente capacitados para ellas, intentan que todos sus alumnos comprendan y acepten y memoricen las capacidades que cada una de las asignaturas tienen, y evidentemente no hay más allá de lo que se quiere manejar en este momento, que además yo creo que es totalmente ideológico, y desde luego no a lo mejor por el mismo PSOE, que es el que está gobernando ahora, sino por los acompañantes de viaje que llevan en este momento.
Actualmente la asignatura de religión voluntaria tiene como alternativa, en caso de que no se elija, la ética, ¿o cómo está resuelto actualmente?
Vamos a ver, en principio debería de tener una asignatura, como dice la ministra Espejo, que es la alternativa al que no quiere elegir religión. Normalmente suele ser ética, valores éticos.
Claro, de lo que estamos bien ayunos, en efecto, tanto claro, de religión como de valores éticos. Sí.
Ahí está, que evidentemente la de valores cívicos que ella nos quiere implantar y tal, todos apostamos por unos valores cívicos, unos valores sociales que hagan que esta sociedad pues trabaje bien, funcione bien, etcétera, etcétera, pero siempre, y se lo hemos recordado, sin que entre a rozar parte de lo que ya pudo ser en su momento ciudadanía, y que lo único que generó es una división inmensa en la comunidad educativa y en las familias por el adoctrinamiento que al final llevaba implícito.
Don Pedro José Caballero es presidente de la CONCAPA. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues os queda también servido el tema de la concertada, así que ahí os lo dejo. Os recuerdo a los oyentes que estamos en Tertulia de Chicos, con Javi Peña, José Miguel Gaona y Pedro Martínez.
Yo entiendo que lo que nos ha aclarado Pedro José Caballero es lo que era nuestro debate, ¿no? Es decir, eso está establecido así por ley, por lo tanto, eso es lo que hay que respetar. Y después hay otro aspecto que es la comunidad educativa. Es decir, la comunidad educativa está compuesta también por los padres y está compuesta por profesores, por profesionales y por diferentes, incluso profesionales de diferentes escuelas, tanto la concertada, la pública, la privada, ¿no? Por lo tanto, antes de tomar iniciativas de estas características, que yo estoy de acuerdo con él, que responden más a ideología que a una realidad, que a una necesidad inmediata, pues se tenía que haber generado un debate. Hemos tenido una oportunidad, y ha tenido Pedro Sánchez una oportunidad de hacerlo, y nos ha demostrado lo mismo de siempre, de todos, o de algunos, más que otros.
Bueno, vamos a ver, ideología es todo. O sea, quiero decir, cuando ahora mismo la ley que está fijada como norma de la educación en España también es ideológica. Y yo me ha sorprendido lo que habéis comentado de la libertad de los padres cuando existe un centro público y un centro concertado. Y creo que ya lo he comentado aquí en alguna ocasión, pero lo vuelvo a repetir. Yo veo el ejemplo del barrio de San Blas en Madrid. Y en el barrio de San Blas en Madrid, cuando yo estudiaba, en la misma calle, y tú que has vivido por la zona lo sabes, estaban tres institutos públicos: el Carlos III, el Beatriz Galindo y el Quevedo.
No, el Galindo no, el Beatriz estaba en el centro, ya no me acuerdo. Sí.
Bueno, en cualquier caso, esos tres centros, cuando yo estudiaba, en concreto lo hice en el Carlos III, teníamos las mejores notas en selectividad de toda la Comunidad de Madrid, porque había un plantel de profesores excepcional, unos métodos
también
que
había
incentivaban...
seguramente, querido, la ley de catedráticos, ¿te acuerdas? Que
sí,
había catedráticos de instituto que luego se los cargaron
y
fue un desastre para la formación académica.
Pero a lo que voy es que hace unos años se abrió un instituto concertado. que también lo conoces, Cristina.
Hay un colegio concertado, el colegio Newman. ¿Sí?
Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que los padres que ahora viven en esa zona realmente no son libres de elegir por una razón, porque si en los centros públicos, y en concreto el Carlos III, que yo estuve hace algunos años, que continuaban algunos de mis profesores allí, y una de las cosas que me decían es, se ha convertido en un gueto. Se ha convertido en un gueto y nosotros lo que hacíamos con vosotros no lo podemos hacer porque vienen chavales con una problemática mucho más gorda, con lo cual, si tú eres padre, vives en esa zona, la capacidad de elección es relativa, porque evidentemente vas a querer lo mejor para tus hijos.
Pero yo hay una cosa que no entiendo en esto. Por experiencia propia, porque casualmente cerré el curso, no, entregué los diplomas de final de curso a los alumnos ahora en el Colegio Newman, he visto que hay alumnos muy problemáticos en el Newman.
Sí, pero no es la...
Lo que pasa es que sus padres se molestan por llevarles a un lugar que es bilingüe, que continuamente los lleva al extranjero sin suponerles mayor desembolso, porque el colegio disfruta, lógicamente, de las subvenciones de los concertados, y donde los profesores es que se desviven por sus alumnos. Claro. Tan es así que en este colegio en concreto, que es que yo flipo, los fines de semana los profesores estudian con los niños gratis.
El colegio Newman tiene muchos programas, de hecho, para alumnos
necesidades
conflictivas.
Pero yo a lo que voy...
¿Cómo van a competir en la pública con eso? Bueno, pues es su problema, pero yo no voy a llevar a mi hijo a un colegio peor para que los de la pública puedan,
Pero a lo que me refiero, Cristina, es que también es ideológico el en un momento determinado que los centros que están alrededor de Newman, los públicos, digamos, se les deje no morir, pero sí que
¿Pero
realmente...
¿Pero de quién es la culpa? Pues ¿del Newman?
No, de la Consejería de Educación.
¡Claro!
Pero que también es ideología, es decir, que aquí en la Comunidad de Madrid hay un partido que gobierna esa consejería.
Pero entonces revísese la situación de la enseñanza pública.
Claro.
No cójase y ciérrense los concertados o postérgueselos.
No, pero es que yo creo que cuando se habla de potenciar la enseñanza pública... quiero entender, que a lo mejor me equivoco y luego habrá que ver cómo se potencia la educación pública. Es decir, oye, que no se queden atrás los colegios públicos en métodos de enseñanza, en actividades, en todo tipo de desarrollo.
Pero
que
eso
otros...
es porque tú eres muy bueno, porque acabas de escuchar al consejero este de la CONCAPA contar que el dispositivo de la ley que garantizaba el interés social de los centros concertados se va a quitar.
Claro, pero porque paralelamente tiene que haber un sistema que realmente incentive la libertad de los padres en el amplio sentido, que no basta con que la libertad sea yo lo llevo al Newman o lo llevo al Carlos III, sino que la enseñanza del Newman y la del Carlos III se equiparen lo más posible.
Pero eso no se hace postergando la enseñanza concertada.
No, se hace potenciando la pública.
¿Y qué tiene eso que ver con lo que ha hecho ahora mismo la ministra?
Es que la ministra lo que ha hecho es todo lo contrario.
No,
está reconociendo que el Newman, que tiene cierta ideología, entre comillas, funciona bien. Atiende bien y los padres quieren que vayan a ese colegio.
Y es más, si yo tuviera hijos en la zona, los llevaría al Newman.
Lo que está haciendo es cargarse ese modelo educativo.
¿No?
Exacto, claro. Es que yo lo que creo es que cuando se alude a la ideología de quienes quieren postergar la concertada, hay otra ideología que lo que está haciendo es postergar la pública.
Javi, supongamos que estamos de acuerdo. ¿Y por qué entonces seguimos con la ideología? Si esto lo tenemos claro, vayamos contra la ideología y vayamos
pero
a generar programas educativos, metodologías serias.
Claro, ¿no? pero hay una pugna ideológica de un lado, ideológica de otro, y los perjudicados son los chavales.
Única pugna que yo distingo es entre la tradicional concepción de cierta izquierda estatalista de la escuela, según la cual, y esto lo expone muy bien Podemos, pero mucha gente del PSOE también, la escuela tiene que ser pública, universal y única. Y después, cada uno, si quiere otra cosa, que se lo pague. Esta es una de las posiciones. Y la otra es que elijan libremente las personas independientemente de su dinero.
Pero es que esa es la trampa. No. La otra es postergar la educación pública Hombre, lo estoy
yo no
relatando.
Escucho a nadie diciendo que se postergue la educación pública. De corazón
pública.
Te lo digo.
No. De hecho,
otra cosa es que en la práctica,
en algunos sitios...
Es que precisamente no lo dicen. Es que esa es la diferencia.
Pero es que eso no es verdad, porque muy cerca de San Blas tienes el barrio de San Juan Bautista, donde el instituto de este nombre es referencia, y va a entrar ahora mi sobrina. Te quiero decir, ¿por qué? Porque es que también los centros tienen su autonomía y los hay que funcionar y los hay que no funcionan.
En la lista de los mejores colegios de España hay numerosos centros públicos.
Vamos, yo hablo montones de niños de colegios públicos.
Pero vamos a ver. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no hablo de otras. Yo creo que podríamos hablar, por ejemplo, de Andalucía, que es de otro signo, pero que realmente también está potenciando la educación concertada.
No. En Andalucía hay una persecución incansable. No hay año que no se cierre centro, porque de hecho los centros, particularmente conozco la situación de los religiosos, no hacen más que solicitar aulas nuevas y no solamente no se les dan, sino que se les cierran las que ya había. Con lo cual los padres se ven obligados a llevar a los niños a la escuela pública.
Y si queréis hablamos de la Comunidad Valenciana, ¿eh?
Tenemos ahí un oyente.
Pero permitidme solamente una cosa. El instituto en el que yo he estudiado, que insisto, era puntero.
Pero sé que eso hace años.
Es la época que no había ni IKEAs en España.
Ya, pero es que yo estuve hace 4 o 5 años en el instituto, no han hecho ni una sola obra, o sea, se cae a cachos.
Claro, bueno, pero es que eso lo tendrán que hacer. En cambio, pues al lado, en el Juan San Juan Bautista, pues van como un tiro, pues que hablen con la administración. José María es de Madrid y ha tenido hijos en los dos modelos. José María, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Ya he hablado contigo en alguna otra ocasión.
Pues cuéntanos, has experimentado.
Quería decir que, por supuestísimo, estoy en desacuerdo con Javier Peña.
Aunque ay, pobre, hombre... hoy lleva el pim pam pum, Javi Peña.
Bueno, lo suele
no
llevar
pasa nada.
Siempre.
Él lo sabía.
Lo suele llevar casi siempre. Es un hombre que es un guerrillero. Parece como un incendiario.
Y además es simpaticísimo.
Nos tiene que soportar.
No, sí, pero, yo eso no lo dudo.
Pero después
nada.
Esto nos vamos a tomar siempre un café aquí al lado, ¿eh?
No,
y nos
no,
saludamos.
No,
y habrá
otras
todo,
cosas
¿eh?
Que os tomáis, que os conozco.
Y al final
bueno, dejar
contrario.
Hablar a José María.
Que para nada. Sí, lo que pasa es que en Antena, joder, es que es el incendiario número uno. No, quería decir que vamos a ver. Yo estudié en el Ramiro de Maeztu, en los años aquellos de Franco y esas cosas.
Que para
cosas,
quien nos oye de otro lugar de España, era un instituto de referencia en el que también estuvo Pedro Sánchez en Madrid.
Un instituto magnífico.
Y lo sigue siendo, ¿eh? O sea,
y lo sigue siendo. Además,
estuve actuando allí.
En parte el bachillerato, ¿cómo se llama?
Internacional.
Todas estas cosas. Entonces es un instituto, entiendo, que se ha cuidado muchísimo. Por todos los gobiernos y por todas las cosas. Bien, yo he tenido 2 hijas que empezaron a estudiar en una escuela privada y, bueno, mi hija, la pequeña, de repente dijo que no quería estar en este colegio. La pequeña, estoy hablando, tendría 7 años o así. Y le dije, bueno, pues te cambio de colegio. Entonces nosotros vivíamos en un pueblecito del sureste de Madrid, en el Gran del Rey, concretamente. Y entonces la mayor se apuntó aquí al tren. Y entonces pidió un instituto. Bueno, hablando de la religión, que es el tema que por el que ha empezado el debate, luego se
ha ido... Sí, estamos hablando de todo ello, de la reforma educativa.
Luego se ha ido desviando y todos estos. Yo sí que puedo decir que mi hija, la del instituto, estaba en clases de religión, pero los pedía voluntariamente, porque ya tenía 15 años o así. Y en las clases de religión, estos niños no estudian como nosotros el catecismo del padre Ripalda ni estas cosas, ¿no? Sino que sencillamente ven películas, les explican cómo son otras religiones, les explican hasta incluso el budismo, ¿no? Y bueno, las niñas están encantadas, bueno, las niñas, porque hablo de niñas, los niños están encantados, porque además ven películas. Les explica
sí,
cómo
o sea, que
religión...
lo que más que películas, lo que quieres decir es que es una asignatura de abordaje del componente intelectual de la religión.
Claro,
que no es una catequesis, claro.
No, bueno, hacen su catequesis cuando han hecho la comunión y esas cosas, pero
en la parroquia.
Luego, ni tan siquiera, ni en el instituto, que era el José Saramago de Hernando el Rey, con una tutora, una profesora de religión maravillosa, pero desde luego no entraba en los catecismos ni esas cosas.
Pues esto es de mucha utilidad, José María, te agradezco mucho que nos hayas llamado porque realmente aclara bastante de lo que es la experiencia real de los padres.
No, pero si yo la tengo como alumno, porque él comentaba de su época y yo recuerdo que en la mía, vamos, yo tuve unos profesores de religión estupendos.
Pero bueno, esto no tiene nada que ver porque tú y yo estudiamos en los 70.
Claro, pero que te quiero decir por ejemplo, yo recuerdo que era la única asignatura en la que se propiciaba un debate de los alumnos.
Por ejemplo, era
y nosotros se planteaban temas y debatíamos, que es algo que sabes que en la escuela americana es muy frecuente y que aquí en la española, sin embargo, no es tan frecuente. Con lo cual, evidentemente, ya
pues
solamente con eso...
Fíjate más atractivo podríamos tender y que se daría incluso, salida a todo lo que significa y representa la población española.
Sí, sí.
Bueno, nos vamos a ir a hablar de cine. Y nos vamos a ir antes al informativo. Así que os doy las gracias a los tres, José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Javi Peña.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.